bien, vale, recoge eso. Mira que Semana Santa, ¿viste? Y Jesucristo te está viendo. Es en serio. Jesucristo te está viendo.
Ay, gracias. No me di cuenta. Gracias por decirme. Ya lo recogí.
Ay, baby.
Venga, buen hombre. Hermano, por favor, no puedes verlo todo. Ay, por favor.
Ah, cálmate, te estoy cuidando, vale, ya.
Toma 2 minutos. 2 minutos, tío.
Bueno, es suficiente.
Bienvenido al episodio de Cuartico esta semana, que lo que busca es sanar en los pecados. Acompaña como siempre Chuchito, en la reencarnación en Roldán. A mi lado Estefanía, de Lion Queen y la que lanza la primera piedra. Y quien les habla, a su lado Daniel Barrabás Enrique. Coño, tigre, hay datos bíblicos para eso. Miren, bienvenidos a este episodio hoy en Semana Santa,
porque nosotros somos fanáticos de la Semana Santa. Entonces, estamos haciendo, mira aquí, episodio especial de Semana Santa.
De la religión, amamos la religión. Bueno, no, de hecho, mucha gente nos ha catalogado como el podcast número 1 en contra de la religión católica, todo gracias a Chuchito Roldán.
Cosa que estoy en contra. No, mentira, estoy súper orgulloso.
Estás súper orgulloso.
Yo no estuve tan orgulloso de ese comentario porque no es tan cierto.
Tú eres la más religiosa de los tres.
Yo puedo ser la más religiosa porque yo estoy conectada con mi espíritu. Discúlpame.
Igual.
Por eso
igual.
De repente la gente te quiere más. Porque estás más conectada con el espíritu. Sí. Quizás hay algo vacío que la gente ve en nosotros, que en ti lo ve llenito.
Es la barriga, será.
No, eso era antes, pero no, ahorita, no. Ahorita es pura fe. Tú eres una chama de fe.
Así soy.
Igual, nada, ya va, no vamos a espantar tampoco a la gente religiosa, porque de hecho de eso no trata este episodio, trata sobre el pecado.
El episodio no es odioso.
No, el episodio no es odiosito. Hoy venimos a explorar el pecado.
Porque lejos de ser odioso con la religión, igual la religión católica fue la religión que nos moldeó.
Sí.
Claro.
O sea, entonces es
como
algo...
Como sociedad, individualmente.
Quiero hacerles una pregunta para arrancar este episodio de pecados. ¿Hace cuánto no se confiesan?
¿Confesarme? No, hermano. La última vez que yo me confesé, la última... Y la única, fue el día de la primera comunión.
Yo igual.
Y eso fue horrible. O sea, yo dije, no entiendo. ¿Y qué has hecho de malo? Cuéntame, niño, qué es las cosas terribles que has cometido. Y yo, una vez le dije estúpida a mi mamá.
En cuarto grado uno no tiene tantos pecados.
No tiene nada.
En cuarto grado. Me parece raro ese señor escuchando ahí el puro chamito diciendo que lo que hizo fue la paja. Ese es el pecado.
Vale, ese es el único
que empezó Diosito, ¿no?
Ya empezamos. No.
Y ningún niño.
Pivotea.
Y ningún niño lo cuenta.
No, además, ¿quién va a estar contando? Y que, no, yo no me acuerdo ni qué paja le conté yo a ese cura. Y que... Tuve pensamientos de odio hacia una persona, qué sé yo, habré dicho yo.
Yo creo que dije...
Y el cura no te perdonó, chamo, porque todavía estás ahí lleno de odio.
Nosotros creo que nos confesamos como en cuarto año. Mi colegio siempre había una fecha que nos llevaba para la iglesia.
O sea, más allá de la primera comunión.
La primera comunión fue como en cuarto grado. Ajá. Luego en el colegio, en otro colegio ya que estuve, siempre había una misa al año. Y nos llevaron a una iglesia que quedaba relativamente cerca, todos en filita, igual como en cuarto año, pues ya más o menos grande. Y todos, y que vamos a confesarnos, pero ¿sabes cuando no? Ah, vale, confiésate, cachete, tú eres loco. Y entré, es muy raro.
Claro.
Fui con ánimos de trolear un poco la confesión, e igual terminé diciendo, he tenido pensamientos impuros.
Ay, qué vergüenza.
Yo estaba como año y medio de ese papá.
Estaba muy impuro.
Bueno, le mandó 3 Padre Nuestro y 2 Ave María.
Pero no era anticonceptivo.
Claro, tenía que haberme dado unos condones, padre. El pensamiento impuro hay que... Tenía que decirme otra cosa.
Claro.
Pero fue esa fue la última vez. De ahí, ¿qué? De resto dije, no, yo no...
No, y de paso que yo una vez, me acuerdo que quería... Bueno, y lo que estaba haciendo era una lambuza. Yo lo que quería era la oblea. O sea, dije, no, oye, voy a hacer la fila aquí.
Así no se
aquí.
Le dice usualmente al cuerpo de Cristo.
Bueno, pero o sea, digo que...
A la Eucaristía.
Quería la obleita porque decía, uy, sí, quiero mi obleita. Pero ya estaba más grande. Y mi papá me dijo, no, es que para tú comer el cuerpo de Cristo, primero tienes que confesarte. Y dije, no, chamo, yo de verdad voy a la esquina y me la compro con arequipe.
Ahora que lo me acuerdo...
O sea, nunca me volví a confesar.
Yo sí hice la comunión un par de veces ahí, pero sin confesión.
Porque, ¿pero cómo un par de veces hiciste la comunión?
Porque mi familia sí iba después a la iglesia. O sea, por una época mi familia iba a la iglesia porque mi mamá lo intentó, fracasó. Pero lo intentó y no, íbamos a una iglesia todos los domingos por un, qué sé yo, sólidos 2 años, creo.
¿Y tu mamá
yo.
Sigue siendo bien religiosa?
No.
Yo también creo que a mí me da risa cuando las mamás lo intentaron y después pasan los años y tú dices, es que tampoco eras tan religiosa,
sí,
porque mi mamá también lo medio intentó y tampoco es que...
Sí, está comenzando porque mi mamá también era divorciada, entonces como que ella no hacía comunión tampoco. Entonces era como que...
Si eres divorciado no te dejan.
No.
No. Si eres divorciado estás execrado, hermano.
Sí, sí, sí. Aunque creo que es algo que de lo que quieren cambiar, creo. Porque ¿capaz? Fue una de esas que el papa salió y que, hey, ¿qué es, papa? No, que lo divorció, sí. Ah, bueno, dale. Creo que anda como en esa movida.
Este papa. Sí, sí, yo también le he visto unas par de... Ha habido un par de cosas ahí que Dios no se entere, pero todo el mundo sí. Porque es que yo creo que los números están para abajo.
Claro.
Yo otro día revisé la cuenta de la Iglesia Católica y los followers bajaron.
Están bajando.
Están bajando. Sí, hay que meterle... Sí, sí. Estamos a nada. Empezaba el papa.
Pero nada, después yo creo que hice par de veces comunión y yo le pregunté a mi mamá, pero tengo que hacer la confesión, mamá, y que ahí pues haz tu cole ya y no tienes que hacer confesión.
Claro, lo que quería era la oblea.
Sí, creo que fui por la
oblea. Era también. Lo mismo.
Mi mamá igual una vez también intentó, o sea, como que eventualmente ella me dijo, no, si no quieres no te confieses. Mi mamá nunca es bien religiosa, o sea, cree full, pero igual nunca fue muy de los curas.
Sí.
O sea, yo creo que había algo ahí también de las mamás que no alejaban.
Yo también creo que las mamás estaban claras.
Y que mira, vente, mi mamá, incluso mi mamá varias veces, ya yo un poco más adulto, pasábamos así, me decía, vamos a entrar un momento a la iglesia. Y yo, mamá, me decía, no voy a oír misa. Y se sentaba ya calladita y...
Pero eso no está mal.
Claro,
es una meditación.
Porque eso a mí me parece, es una meditación. Claro. Y yo lo he pensado también, o sea, en momentos de locura que yo estaba, yo dije, ¿será que entro a una iglesia un ratico para ver si...?
Porque es un lugar de paz.
Sí, para ver si me exorcizo.
Sí, no, es porque creo que es un momento de silencio donde está todo calladito y tú dices... O pensar en calma.
Ese ritual no me parece negativo. O sea, me parece más bien... Y creo que eso se puede hacer en lo que sea. O sea, creo que alguien lo puede hacer en una iglesia de cualquier religión. Creo que no hace falta nada. Y eso, bueno, necesitas un momento de paz, necesitas un momento de reflexionar ahí. Entras a una iglesia, si no sos creyente, creo que no. Obvio no pasa nada. No es como que va a salir Dios y que...
¡Ey! ¡Chuchito! ¡Fuera aquí! ¡Espérate!
¡Echamos atrás! ¡Se me sale!
Te prende una luz celestial desde el cielo. ¡Ey!
No.
Claro, no, eso no pasa así. Pero sí entiendo eso. Yo me quedaba como afuera. Mi mamá estaba que si 10 minutos. Imagino que estaría hablando ahí yo como un gafo, un adolescente. Y que llegue. Mi mamá, es que no, mira, que nos podemos pagar no sé qué. Ay, ayúdame, Dios mío.
El colegio está carísimo.
Claro, todo está carísimo. Y yo ahí afuera y que, ¡ay! ¡Después no comemos un helado!
Mi familia sí es, sí. Era full religioso, o sea... Full religioso.
¿Tu mamá es religiosa?
Importantemente religiosa. Sí, 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 o sea, sí. De hecho, estaba leyendo para este episodio y dije, uff, Cristo, Dios mío, ¿qué son estas cosas que me está reviviendo del pasado? Y mi mamá es full religiosa, o sea, no es de ir a iglesia, pero hay veces que está en una rezadera, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué Cristo? ¿Qué tal? Y unas imágenes y una cosa y Cristo. Y el fondo de pantalla del iPad es Jesús, o sea. Y,
¿sí, el fondo?
Sí, sí.
Sí, pero sí. ¿En qué?
Como caminando.
O sea, un Jesús así.
Ajá, y a veces lo cambia.
¿Pero un Jesús demasiado bello o un Jesús normal? Porque no, hay unos Jesús que son y que mamá es usted.
No, Jesús.
Esto es queso.
Ajá, te le tienes queso a Jesús.
A veces... A mí me gusta el Jesús que tira el rayo. Ese es el que me gusta a mí, si soy sincero, el que...
No, y a veces lo cambia y pone Juan Pablo II.
Ah, pero está bien.
Eso. O sea, es como que ella siempre está, ¿no? Y en las noches está como en un grupo de mujeres que se mandan oraciones.
Es que hay una gente que queda obsesionada con Juan Pablo.
Yo no la juzgo. Pero ella tampoco nunca me... Al menos mi mamá, o sea, porque digo, cuando digo religioso así fuerte, fue siempre como el ala de mi papá. Pero mi mamá es como que muy, haz lo que tú quieras.
Okay.
O sea, nunca me obligó a ir a una iglesia, nunca me puso en esa posición. Yeah. Pero, pero coño. O sea, yo escuché cosas de mi vida que yo no entendía y que creo que es parte del episodio, sí, que yo tenía que andar como arrepintiéndome de unas cosas y tú, que tú tienes la culpa, y yo, señor, pero yo tengo 5 años, Cristo, ¿qué hice? Entonces...
¿Tienes tu foto de primera comunión? ¿La dejamos acá? ¿Tú la tienes?
No, la tengo, es que la tengo.
Yo tengo la mía,
o sea, pero... creo que es algo de los que me tengo que traer.
Sí, yo creo que la mía está en Venezuela.
Salgo gordito, ahí
la estamos viendo.
Yo creo que la mía está en Venezuela. Si la consigo, la muestro, pero creo que está en Venezuela.
Sí, la mía está en Venezuela,
sí,
seguro.
Sí.
Ok, pero me gusta. Sí. La foto de primera comunión era lo... Igual también pasa eso, que dentro del... Cuando uno hizo la primera comunión, yo tampoco estaba obsesionado con la religión. Solo era como un acto que te mandan en el colegio y ya.
Ni entendía.
Uno tampoco lo estaba concientizando en ese momento.
No, bueno, yo lo explicaba. A mí sí ya no me gustaba. Yo lo hice obligado. Yo no quería hacerlo.
¿Tú peleaste?
Sí, yo lo intenté y no me dejaron no hacerlo.
Pero es que todavía está muy niño.
Sí, pero yo sí ya no quería. Ya ella me parecía que era mentira tú.
No, yo igual, tú sabes, yo pensaba, esto no tiene nada que ver con el episodio. Pero yo digo, si yo tengo un hijo, ¿sabes? O sea, pensando en, coño, yo soy así que no soy muy creyente, así que tú digas, ¿sabes? Pero, coño, y si tengo un hijo con una persona que no cree mucho tampoco, yo igual le echo ese aguazo recién nacido. Rata ahí. Rácata, güey, bendita, niño del demonio, mosca. Porque me da miedo, eso sí, me da, no sé, me da como miedo el niño maldito. No,
bueno, pero eso que todavía, el niño todavía está guardado ahí en el... Pero ya
claro,
va, ya va. Pero,
el niño
va,
maldito, ¿pero qué es el niño maldito
para ti? O sea, el niño no bautizado.
No, no sé, un niño que yo esté así durmiendo a la mañana
no
y se para
así.
¡Quiero teta! ¡Agua para el niño maldito!
¿Pero qué es eso? Bueno, eso no funciona así.
Ese carajito lo voy a bautizar.
Pero acá hay un malentendido. Hasta donde yo tengo entendido, el problema es si no lo bautizas, es que si el niño se muere, no va al cielo.
¿Y dónde se queda?
Bueno, imagínate.
¿En la casa? Pidiendo
teta. No, en la casa, no. Pero no va al cielo.
¿Se va
pues
para abajo?
No, pero también es como que el niño puede estar... O sea, si te dicen que el niño... Esto sí lo he oído yo. Si el niño tiene... Porque nos pasó, porque me pasó. De hecho, yo intenté... Que no sé, que la niña no la bautizáramos. Y me tardé más porque al final es una diligencia que tienen que hacer los papás. Y yo fui intentando correr la arruga para que no la bautizáramos. Y llegó un momento que hubo conversaciones que no, que cómo es posible. Que entonces Sofía se empezó a portar mal y eventualmente me dijeron y que mira, eso
¿sí?
es,
claro,
eso
la bebé
es
maldita, vale,
no
Dios la cuide y la proteja.
Entonces como que si no está bautizada, está más propensa que el demonio entre y se convierta en la niña maldita.
Ah, mira.
Claro, no es solo si muere.
Pero a mí se me metió el demonio igual.
Chamo, porque yo creo que al diablo ni que le echas agua bendita, es lo que creo yo. Es lo que pasa.
Esa es la lección. Mira, vale.
Yo creo que se me echa agua bendita y que...
No, está viviendo.
La familia de la niña, la otra parte, pues la parte de la mamá, es súper religiosa. Mm. Y me acuerdo que alguna vez yo fui a... Estábamos nosotros saliendo mucho más jóvenes y fuimos a un viaje de Margarita. Bueno, donde fue concebida la niña. Y yo me regresé el viaje con una crucecita de estas de, que estaban de moda en esa época. ¿Te acuerdas? La,
sí, sí.
Que es una cruz, no sé, que no sé si es de...
San Francisco.
Creo que es San Francisco.
Sí,
que
es como,
que
la de San Francisco.
Que es como una T en verdad, que no tiene la parte de arriba. Sí. Creo que es la cruz de San Francisco porque en verdad era el bastón que él usaba.
Sí, estaba de moda.
Estaba de moda entre todos. Y
cruz
yo
de Tau.
Y yo me compré la crucecita y estaba... Y llegó la bisabuela de Sophie y me vio un día y me dice... Tú sabes, imagínate que una señora te diga eso. También uno no tiene las herramientas, muchacho. ¿Tú sabes qué significa eso? Y yo dije, yo no le voy a decir que yo me compré estos papavías, que significa que me van a dejar entrar a Nicky Beach.
A señor Frost.
Señor, yo lo que quiero es verme mejor para entrar a los locales. Y le dije, no tengo idea. Y me empezaba a echar todo el cuento. Y yo así.
No, chavo.
Y ese día me dijo, no uses cosas religiosas si no sabes el significado. Y yo cada vez que iba para allá, también esa vez estaba de moda los rosarios, ¿te acuerdas?
Sí.
Yo cada vez que la visitaba me quitaba el rosario y lo guardaba porque yo decía, no me cala otro sermón.
No, y que no te vea con una franela metálica. Dime dos canciones metálicas. Bueno,
claro, estaba atenta completo. Igual calle. Vamos a empezar la misa. Prende el saumerio, por favor.
¿Otra vez? No, es que no me avisaste.
Prende el saumerio. ¿Tienes listo el saumerio? ¿Tienes listo el saumerio?
Ojalá supiera cómo luce
es
un saumerio para imitarlo.
Prende, está todos los feligreses.
Dale, chamo, que ya es que ya me está.
¿Está lista la misa?
Yo creo.
Que los curas son antipáticos. Yo ya les eché este cuento una vez.
Están amargados, claro.
Están amargados. Hola, si no coge. Dime tú quién no coge. Mira, hasta Jesús cogió, ¿no?
No.
No, vale.
¿Jesús no cogió?
Chamo, tú se nos saca la
No, chamo, mira, no.
Ajá, ¿Jesús no cogió?
No.
¿33 años?
Sí.
¿Y María Magdalena por qué lloraba?
Bueno,
ese llanto, tú sabes por qué era ese llanto. Ustedes me lo van a perdonar. Pero ese llanto no era mejor amiga. O sea, coño, vamos a ponernos la mano en el corazón todos los... Y tú, persona que está viendo este episodio, nosotros, el cuartico, lo invita a la gira por Venezuela. Cierre enojo, ponga mano en el corazón. Te voy a decir cuándo la presencia
como brasileño
de nosotros va a estar ahí.
Ya, ponga mano. ¿Este cura es italiano,
¿es italiano
o portugués? ¿O brasileño?
Es,
no
es italiano, pero tuvo un tiempo viviendo en una misión en Río de Janeiro. Entonces se pega el acento. Digo, ¿qué pasa? Pero yo parlo italiano. En las misiones, yo estuve por el mundo recorriendo. Pido por favor. No sé cómo estoy logrando hacer los dos acentos. Les pido disculpas. Pido una disculpa episcopal. Ponga todo mano arriba para recibir. Ponga mano arriba, Jesús Rodanes. Para recibir las fechas donde vamos a estar haciendo nuestro show de stand-up por Venezuela. Maracaibo.
No, ¿qué pasó?
Se me cambió.
Ha cambiato tutto il mese, la differenza. Ha cambiato, hay que actualizar. Pongo mano arriba, igual sentimos, porque Dios no es música, es sentimiento. No, con esto es imposible mantener el ánimo de iglesia. La gente no ha recibido todavía lo que vino.
No ha recibido a Cristo todavía. Uy, ya va, ¿cuál es que era Cristo?
¿Se te fue la canción?
Se me fue Cristo.
Dale para atrás, vale.
Aquí está.
Ahora sí, regreso mano arriba. Y tú y la gente recibe Maracaibo. 5 de abril. Valencia. Vamos hasta el 7 de abril, pero ya está agotado, gracias a Dios. Barquisimeto. 9 de abril, Lechería, Tierra de Pecado. Vamos hasta el 11 de abril y vamos a cerrar en un recinto religioso lleno de almas hermosas. En Caracas, el 13 de abril, vamos a estar en la Concha Acústica.
¿En la Concha?
En la Concha Acústica. De Bello Monte. Los esperamos todos ya. Entrada está. Abra corazón para sentir la entrada en el Cuartico Pod. De podcast, cuarticopod.com. Allá lo esperamos todo para que juntos recibamos al señor Chuchito Roldán. Amén.
Wow.
No, precioso, precioso.
Y aprovecho para decir que Chuchito está buscando la música en Artlist. ¿Qué es Artlist, Chuchito?
En Artlist. Oye, fue doble publicidad. Wow. Una vez.
Es de uno, ya la gente sabe que no viene después.
Sí. No, en Artlist, Artlist es un servicio de... para conseguir la gente, los que estén queriendo hacer contenido para YouTube, para redes sociales y necesiten música, en Artlist, por una suscripción mensual, pueden conseguir cualquier tipo de música sin problemas de derecho. Y de hecho, es la música que nosotros usamos aquí en el cuartico, en los sketches del cuartico, aquí también son los efectos de sonido. También está el servicio de Motion Array, son dos servicios, Artlist y Motion Array. En Motion Array pueden conseguir imágenes de archivo, que también lo hemos usado en algunos, que si hay un, que necesitamos unos fuegos artificiales, un sketch, lo sacamos de allí. Y si se suscriben con el link que está abajo a Artlist por un año, reciben 2 meses cortesía del cuartico. Y si se suscriben a Motion Array con el link que está en la descripción del video, con el servicio anual, reciben $50 de descuento.
El pecado original.
El pecado.
El pecado original es el que no es fake. Es el pecado real.
De OG.
Ajá, es el primer pecado. Ese sí es el primer pecado. Es el...
Es el primer pecado, sí, es el pecado de
Adán y Eva, ¿no?
Adán y Eva, claro, papá, el resto puro copia.
Sí. Es que se come la manzana, pero bueno, se asume que la manzana es...
O sea, ya, pero cogieron, voy a poner...
¿Qué? Pues.
No, bueno, claro.
¿Que la manzana es qué?
La manzana es que cogieron.
Escucho, yo estoy pensando que se comieron una manzana.
Bueno, pero que hay de pecado en la manzana.
O sea, que la manzana es la cochofla.
Claro, la manzana es la cochofla.
Pero no, o sea, supuesto que no se comiera el cambur. Pero me parece que la manzana, yo sí creo que es una manzana, Chucho.
No, yo creo que es una manzana. Es el pecado original.
¿Y quién es la serpiente?
No, pero ¿y cómo es el pecado original va a ser ese si ellos podían procrear, no?
No, bueno, hasta donde yo tengo entendido.
Tú vas a tirar a un hombre o una mujer desnudo en un, con toda claro. libertad y vas a decirles que no cojan.
Claro, es
que era sea. Una penitencia de juego del miedo, era que a juro yo caía. O sea, juro iba a caer en el pecado original. Es que no había manera. No había manera que la serpiente no me tenía que decir que mírala. O sea, ya yo la estaba viendo.
No, yo me imaginé otra historia completamente distinta. Yo juraba que los lanzaron ahí y dije, esa gente tiene como ya no sé cuántos años tenían cuando se comieron la manzana. ¿Qué? 17 años muertos de hambre, ¿vale? Ningún hambre. Este menor que me lanzaron aquí en este jardín. No hay nada, ¿vale? No hay nada. Y resulta que me pones un árbol de manzana. Claro que tengo hambre. No,
yo creo sí. que es el decirte... O sea, bueno, igual al final era una... Uh-huh. Era como una alegoría a lo que no puedes. A lo que o sea, en teoría es prohibido.
Creo
pues.
Que, ahora, si soy honesto, creo que tiene mucho, está abierto a interpretación.
Claro, era la prohibición que
es
no te comas.
La prohibición es la soberbia, es lo de no cumplir con las reglas de Dios, todo eso.
Exacto.
Pero creo que no hay que ser un genio para entender que la manzana, o sea, es como...
O sea, si Dios me veía cogiéndome a la serpiente, no pasaba nada.
No, es lo mismo, porque supone que yo creo que en ese momento ustedes eran como unos... Como unas Barbies y un Ken, pues.
No, vale, y ese aburrimiento en ese lugar.
Sí, claro.
Ay, no sé.
Me puse triste.
No, eso. Pobre o sea, yo tengo. Bueno, esa es la interpretación que yo he entendido toda la vida y eso se trata, pues. Y,
yo les dije fuera que pecado en Venezuela era como una manzana. En Venezuela sí son caras las manzanas.
Eran muy caras las manzanas, sí.
Llegabas de una manzana y decías, ¡wow!
El pecorino pegaste media quincena y en la manzana. Claro.
En Venezuela nadie peca, en verdad. Yo creo que deben seguir siendo igual. En general las manzanas son caras, pero en Venezuela había un momento en el que las manzanas eran.
Eran muy lujosas.
Era una cosa lujosa.
Pero hermano, es que se está vendiendo el pecado en el mercado.
En el Excelsior Gama te la envolvían en una sola, en un plastiquito. Tú la llegaste a ver, una bandeja para una manzana sola, así como si fuera medio kilo de carne. Y yo dije, Dios, qué lejos estoy de esta manzana.
Carísimo.
Y no te la pican en gajito porque se oxida.
Claro,
porque si no te la vendían en gajito.
Te la vendieron tres gajitos, pero no, es que la manzana no se aguanta porque la manzana sí es mojoneada. Eso sí.
Sí, es mojoneada. Es la fruta mojoneada.
Hay que echarle limoncito.
La manzana tú la picas y de una, ay, me dañé. O me comes ya o no.
Bueno, pero
mi manzana favorita es la verde.
La mía también, porque es más cítrica.
Aunque cuando pruebas la amarilla, creo que la amarilla sí es la superior.
No, a mí la amarilla me sabe como a pera y no me gusta la pera.
La amarillita es rica.
¿Tú has vuelto a probar una pera de adulto?
Sí, no me gusta.
La pera,
¿de verdad?
Es riquísima.
Sí, no, yo tenía eso de niño que decía que no me gustaba la pera y un día volví a comer la pera y terminé como chorreado de pera así. Dije que hay nada más buena la pera.
El pecado original es como sinónimo de sexo.
Porque uno termina como chorreado. Tú estás cogiendo con manzanas, chamo.
Entonces no funciona así.
El gusanito de la manzana eres tú.
Chucho la serpiente.
Pero en verdad, lo del pecado original, o sea, uno, no todas las religiones tienen la idea del pecado original. Eso es algo del cristianismo en general. Y yo creo que además es muy, a mí me parece una creencia bien loca. O sea, en general, ya arranqué de una. Porque que tengas...
Sin jugar, Chucho, sin jugar, cuenta.
Sin jugar, porque es una predisposición demasiado dura que se le pone a la gente de entrada. Es
ya
como,
va, ya va. No, igual no, para no. explicar algo ya. Dices que el pecado original es un pecado que cargamos todos los humanos.
Exactamente, lo que pasa sí. es que estaban Adán y Eva, entiendo, no sé quién le dijo, no sé
paraíso.
Si fue Jesús, Dios, una
no,
voz,
fue la culebra, fue la
un
culebra.
Parlante, claro, pero que le dice, no pueden comer eso, ¿qué tal? ¿Oíste? Ya te dije. Llega la culebra y le dice, chamo, mira, pero esta manzanita... La divina. Adán dice, no, chamo, no, ¿qué tal? Eva después se queda sola y la culebra le dice, chama, pero pruébala, vale, está buena. Yo ahorita hice un pay de manzana divino y Eva y que, ay, lo tengo que probar. La prueban. Y entonces viene el castigo de, por ustedes, todo el resto de la humanidad y todos sus descendientes hasta el fin de la era, todos van...
Nacen pecadores.
Nacen pecadores. Sí. Por creerse más que... Sí. Que Dios, pues.
Pero esto es una cuestión de la religión católica. Sí.
Entonces, es como que tú ya naces, o sea, por el hecho de tú nacer, eres pecador. Si tú perteneces a la religión católica.
No católica, cristianos en general.
Exacto.
Okay.
O sea, los cristianos. Y eso ya me parece de entrada una cosa bien extraña. O sea, me parece muy loco que te parezca bien la idea. No, muy loco, estoy tratando de no juzgar. Qué difícil es no juzgar. O sea, me parece complicado enseñarle a alguien, decirle como que, ¿sabes? Eres un niño y dije que, ¿sabes que tú naciste ya con el pecado? Y uno que, pero yo no hice nada. No, sí, ya. Porque es que tú sabes, Adán y Eva, y que no, bueno, imagínate.
Es que es un concepto muy raro.
Es un concepto...
Por eso los niños terminan como sintiéndose culpables de unas cosas.
Pero es que funciona a través de eso, porque la religión católica funciona a través de la culpa en general. Uh-huh. Entonces, como que eso, tú tienes que sentir Tienes que sentir que tienes el pecado para que, bueno, por eso vas a ir al camino de Dios y por eso tienes que seguir las enseñanzas, porque solo a través del camino de Cristo es que serás perdonado.
Igual leí que esto era solo los católicos. O sea, porque la misma rama del judaísmo creo que no lo llevan. No tienen el... O sea, igual
no,
ocurrió,
el original no lo tienen, pero igual sí ocurrió, creen en el pecado.
Y creo que el Islam también tiene como un...
¿Tiene el pecado también?
Pero no el original. O sea, como que no llevas ese pecado apenas naces.
No, entiendo que el Islam es cada quien es responsable de lo que hizo, pues. Uh-huh. O sea, como que podría existir un concepto parecido al del pecado, pero es como que si tú lo hiciste, tú eres el responsable. No es que tus hijos, no es que el abuelo, no, que los tataranietos. No, eso no.
Okay.
O religiones también, por ejemplo, como el budismo, que no creen en pecado, sino es más el tema del karma.
Ok.
O sea, que tú estás pagando por algo, entonces es como que, bueno... porque
pero digo, ellos no tienen pecado original.
A mí ese concepto me parece un poquito más positivo.
¿Cuál?
Por eso que yo no soy 100% anti-religión en general.
Ajá.
Sí, porque el karma ya... O sea, el karma habla de que, ok, si tú haces algo malo, se te devuelve y baja.
No, y que el karma es un castigo de algo que tú hiciste, la codicia, la ira. O sea, como que son conceptos parecidos, pero bueno, o sea, actuaste mal, tienes una consecuencia.
Siento que el karma viene libre de culpa. O sea, porque supone que yo hago una mala acción, bueno, ya tú sabes, esa mala acción se te va a devolver. Es que, bueno, sabes, entonces por eso no hago malas acciones. En cambio, la otra visión es como que tú lo haces y viene el demonio y te va a comer y te va a llevar al infierno, al menos que sigas el camino de Cristo. Uh-huh. Es como, es menos punitivo el karma, en general, creo yo.
Igual es punitivo, lo que pasa es que lo punitivo...
Es como universalmente punitivo.
No, lo que pasa es que lo punitivo va, o sea, es que si lo haces va a venir de otra manera, tú ya lo sabes, rey.
No, y
siento que el karma es más una amenaza, es una amenaza pasivo-agresiva. Es y que, bueno, tú hiciste esto.
Ya tú sabes.
No, y que de verdad...
Y se vaya.
Sí, exacto.
Pero dímelo en la cara.
Pero y que parte de lo que tú hiciste. O sea, porque el tema es, y que, mano, ¿cómo así que yo nací con una culpa que tal que yo? Que, o sea... No,
sí.
Por el hecho de nacer eres pecador, pero yo no hice nada. No, pero es que Eva se comió la manzana. O sea, como que siento que esto es más aterrizado de... Es algo que es un acto que tiene una consecuencia.
Uh-huh.
Es más claro. Digo yo. Bueno... Imagínate.
Bueno, hay que verlo. Pero el pecado original, entiendo que es solo católico y me parece un poquito raro. O sea, sí. Que nazcamos pecadores todos me parece un poquito como sufrido.
Es que, bueno, es que imagínate, o sea, como que estás quejando del sufrimiento. Si uno va a la iglesia y lo que ves a Cristo crucificado sufriendo. O sea, el catolicismo trata del sufrimiento.
O sea, voy porque yo tampoco no soy muy fan de la religión y siempre me he alejado un poco. Cuando y Cristo se sacrifica por nosotros.
Uh-huh.
Y a partir de ahí no se limpian los pecados.
No.
No,
o sea,
no,
yo aquí no, tampoco, yo soy, no, aquí no
él
soy.
¿Él no nos dejó la cuenta en cero?
No, Cristo no dejó la cuenta en cero. Yo no soy teólogo, yo no sé tampoco cómo funciona ya el tema
sí,
de qué
chama,
pasa.
Es que es complicado.
Es complicado. En verdad, a mí ya la parte de la mitología me parece interesante. O sea, vi a Ismael, imagínate, le dije mitología. Pero la parte de la mitología de esto me parece interesante porque, bueno, es una idea general. Creo que además vieja, que además como que la parte positiva de las religiones es como una vez lo hablamos en el episodio de las religiones. Y es como que sirven de una guía moral y eso me parece que...
Yo creo que eso es positivo.
Época, es positivo.
Yo siempre lo he dicho.
Para una época que no teníamos nada, o sea, que éramos más primitivos y todo esto, que tuviéramos una guía moral a través de la religión, a través de Jesús, a través de todo esto, no hay problema. Porque
no,
en general...
y que en esta época igual. O sea, hay mucha... que creo que lo hemos comentado. Coño, un malandro. No, bueno, ahora es evangélico, pero ese era malandro. Bueno, chavo, yo prefiero que sea evangélico.
Claro.
O sea, ¿entiendes? O sea, como que obviamente la religión nos ha funcionado como una manera, sí, podría ser para tener a la humanidad bajo control
uh-huh.
y bajo ciertos parámetros de que tú no puedes hacerle daño a los demás, porque si tú le haces daño a los demás o a tus principios o a Dios, eso es un pecado, entonces eso ayuda al ser humano que no se vuelva tan loquito.
Sí, o sea, eso no me parece.
Pero igual era a través del miedo.
Sí,
bueno.
Igual una cosa.
Ahí estábamos ahí para allá y que eso me parece que es algo que es bien interesante de esto. Pero ya, pues, porque busqué lo de Jesús. No me voy a quedar con eso.
Ajá.
En pocas palabras, sin la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, ninguno tendría la vida eterna. Es como que antes de eso, no sé.
¿O esas almas
no
se perdieron?
No sé si de ahí para atrás la cuenta cómo era, pues, pero bueno. Capaz, no sé. Pero que de aquí en adelante como que eso nos permite, la muerte de Jesús nos permite que vayamos al cielo y bueno, y que tengamos la vida eterna, porque además esa es la promesa. Y aquí es cuando yo digo, no, hermano, yo no quiero la vida eterna.
Oh, mi rey, tú estás viendo como yo estoy viviendo ahorita.
Desconecten el enchufe y ya. Yo no quiero estar preocupando. Y en el cielo está preocupado una...
Mi amor, no, ¿hasta cuándo voy a pagar yo esa tarjeta de crédito? Hasta la eternidad. Cancélame ese chamo, cancélamelo. En lo que yo, rácata, que se vaya a cero. Desenchúfame, desenchufado.
Pero con lo que estabas hablando antes.
Del miedo.
Del miedo, ¿cómo funcionaba antes? En verdad es muy loco porque hay un texto bien interesante del autor argentino Martín Caparrós que habla de eso. Habla de que en algún momento en nuestra historia, además una idea bien loca, en algún momento pasaban las cosas y las cosas estaban fuera de nuestro control. Estamos yéndonos muy, muy, muy para atrás. Es como que teníamos un problema con la cosecha y decíamos, hubo un problema con la cosecha.
O sea, no había un juicio de valor de por qué pasó eso.
De por qué pasó.
Es como que, coño, no llovió.
Ajá, no llovió. Está dura la vaina. Pasó. De repente, en algún momento en la historia, en Mesopotamia,
fuimos para Mesopotamia.
Claro, yo creí que el chamo estaba hablando de para atrás.
No.
Cuando están los tamagotchis.
Estamos en el viaje del tiempo. Llegamos a Mesopotamia.
Okay. Empieza a ocurrir la idea de, ya va, hiciste algo que hizo molestar a los dioses.
Ajá.
Y entonces, es tu culpa la que hizo que la cosecha saliera mala.
Entonces ahí se empieza a asociar a lo que haces mal.
Lo que hago yo tiene unas consecuencias negativas en un ambiente más grande que yo.
Claro, como que si hiciste algo, hizo que no lloviera y las cosechas se me jodieron.
Exacto. Luego llega el catolicismo y, bueno, le mete turbo a esta idea, porque entonces y que no, bueno, sí, tú eres el culpable. O sea, y la culpa es tuya y eres un pecador y hasta que no te arrepientas de tus pecados ante Cristo, no vas a tener el perdón, que es lo más importante. Entonces, pues, la culpa sigue siendo de nosotros. Entonces ahora la culpa es 100% nosotros. Vivimos con la culpa. ¡Ay, Dios mío! Que yo siento que así viven que sí, las abuelas de uno.
No, hay una gente que está todo el día, por mi culpa, por mi culpa, por mi santa culpa. Ay,
y que abuela, ¿pero qué hizo usted? ¿A quién mató usted, abuela? Yo quiero ver a la abuela a los 28. Está en unas locuras.
Está escondiendo unos
porque
cadáveres.
Está con unos golpes de pecho. O sea, yo creo que yo no voy hasta así de viejo. Pero, o sea, yo creo que
eso,
no he hecho...
Por mi culpa, por mi culpa, por la culpa. Es un rollo de que literalmente trata de la culpa. O sea, trata de esa idea.
A mí de verdad esa idea fue la que me hizo alejarme de la religión.
Yo siento porque que nuestra decían, generación fue la que nos corrió.
Me la decían tanto de niña y yo no entendía. Yo decía, yo no estoy haciendo nada. Ajá. Yo solo soy una niña, yo solo existo. O sea, sabía entender que, o sea, podía sentir el, ¿qué hice? ¿Sabes? Y mi familia era muy, porque tú, porque Dios, porque la vas a pagar, porque Jesucristo te está viendo. Y a estas alturas digo, o sea, perdón, en ese momento decía como, pero yo no hice nada. Yo solo voy al colegio, o sea, sí. ¿Qué oscuro es esto? Esto es horrible. Hasta que en un punto dije, no puedo vivir, porque ya me estaba como medio privando de vivir.
Claro, porque o sea, es que de eso se trata.
O sea, hasta de grande, pues obviamente estoy hablando de esto de niña que lo empecé a sentir, y de grande era como cosas, y yo lo he dicho, yo tengo a veces peos que tengo que sacármelos de la mente porque son unos pensamientos intrusivos religiosos que gente que ha crecido en familias religiosas los tiene, que son como que tú estás en... Estás en una rumbita, unos amigos, tuc, 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 tuc. Y mi familia está triste en este momento. Tuc, 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 tuc. Y seguro mi mamá se siente sola. Tuc, tuc, tuc. ¿Y por qué no lo hice diferente, padre?
Pero
perdón.
Tú la pasas chévere en una reunión, ¿no?
Te lo juro buenísimo. Que son pensamientos intrusivos, porque es como de crianza religiosa.
Y los pensamientos sí. Intrusivos cuando decían... Por delante no, que lo ve Dios. Puro culito.
No, ese no es un pensamiento intrusivo,
y yo,
mi amor.
Dale, sí, sí, por Dios.
Chamo, pero es que...
Chamo, yo vi eso. Yo decía, ¿qué Dios no ve esto? Eso es un clásico. Sí. Sexual, no, porque Dios no ve sexual.
Sí, no.
No, no, Dios solo está viendo así por la cuquita. Es lo único que está vigilando.
Claro, Dios, por el culito no ve nada, Dios.
Dios mío.
Te perdono rapidito.
Entonces, bueno, igual, este autor igual dice que igual le dio cierta autonomía a la idea del pecado propio porque ya tú eres el que decide si quieres pecar o no.
Ya queda en ti que portarte mal.
Portarte
si te
mal
tú portaste
no.
Mal, sabes lo que va a
exacto.
Pasar.
Entonces, como que él lo escribe como un avance porque ya ahora ya más autonomía, ya no es como que, bueno, como grupo hicimos esto, como todo esto.
Eso es mucho juego macabro.
Es que es mucho juego macabro porque aquí es donde entra la parte
porque estás, mira.
Negativa, porque además la culpa se utiliza para control social, obviamente, porque si tú sufres de culpa por tus acciones y todo esto, y el único que te puede llevar a esto es la iglesia o el cura, te está mandando, obviamente, hacia una organización que puede controlarte, que puede controlar a un pueblo, puede controlar una ciudad, puede controlar un país.
Bueno, y por eso la iglesia tenía que ser un poder absoluto en el Imperio Romano, pues que tenía más movida y quitaba gente como podía. Ya eso creo que no tiene ese mismo poder.
Ahorita, en verdad, el sincero Diosito, muchachos, todo esto lo digo con mi corazón, créeme, amor. En Latinoamérica está empezando a pasar con la iglesia evangélica.
Tiene mucho más poder
que se está transformando en poder político al final.
Sí.
Entonces es como que igual no es que estamos libres de esas ideas.
O sea, igual yo te digo, la otra vez estaba viendo un video, me apareció Daddy Yankee dando una misa.
Claro.
Porque tú sabes que él ahorita dejó el reggaetón y estaba full religioso. Sí. Y apareció en una misa. Y yo dije, Cristo, ¿dónde es esa misa? Porque voy para allá. Ven, sana mi dolor. Yo dije, voy, pero que sin miedo. Me pongo mi faldita larga, hago lo que tenga que hacer para ver a Daddy Yankee en vivo.
Pero creo que efectivamente está funcionando la movida.
Pero creo que también eso tiene que ver con... Creo que alguna vez lo mencionábamos en algún episodio de Patreon, que pueden disfrutar de episodios todos los martes por solo $5 y contenido increíble. Pero
mira, una elegancia.
Creo que lo hablamos alguna vez en uno de esos episodios, que la Iglesia Católica... Esto, no hablemos de fe, estamos en un episodio donde nos estamos poniendo por encima de la fe, pero está un poco más actual en... Que yo siento que la religión católica, con esto de la culpa, igual es una culpa como pobre. Siempre es como que yo no tengo que tener, yo tengo que dar a los demás, y siempre es como pobrecito, y siento que esa no es los estándares de vida de nadie. La iglesia evangélica está con un...
Está un poco más actualizada.
La iglesia evangélica es el que el cura llega en un... Sí.
Pero es que el...
Yo digo, ¡mi pastor! ¡Mi pastor! Pero es que ya no se esconde el dinero.
No, ya no se esconde el dinero, sino más bien es al revés. Es como que un pastor evangélico, un pastor cristiano...
Busca.
Muestra de que gracias a Cristo conseguimos estas cosas, el dinero, y obviamente este dinero solo sirve para que la iglesia sea más grande y tengamos más fe todos y todo esto, y mientras seamos más grandes y compremos el carrito de la iglesia, ese carrito no está pagando impuestos, pero bueno, y esta iglesia tampoco está pagando impuestos, entonces estoy viviendo la gran vida sin pagar impuestos a nadie, pero bueno, es otra historia.
El chamo como tú eres evangélico. Claro, pero... chamo, Shakira, evangélico también, se están haciendo aquí.
Pero ¿de qué parte estábamos hablando? Ya me perdí.
De que nada, que bueno, que mostrar el dinero ya no es un problema.
Exacto, sí. Entonces, volviendo a, estábamos en la idea del el catolicismo llevó a la culpa a uno elige si pecas o no, entonces como que hay cierta autonomía. Y lo que, según argumenta este autor, que me parece una idea interesante, que mientras estamos dejando la religión y estamos como evaluando conceptos como estructuras sociales fueron las que crearon cierto clasismo, fueron las que crearon el racismo, ciertas estructuras fueron las que crearon todo esto, otra vez estamos soltando la culpa individual. Otra vez estamos, la culpa es del sistema, la culpa es de cosas más grandes que yo, la culpa no es mía, la culpa es de otras cosas. Me parece una idea interesante del lado bueno y malo. Me parece del lado bueno porque entonces sí me parece bien salir de esa culpa personal por cosas estúpidas, porque no cosas estúpidas, por cosas triviales que no, efectivamente no son de nosotros. Pero también me parece un poquito negativo en que te quita autonomía al final, siento yo, que es justamente lo que...
Ya, pero ¿qué dices tú? ¿Que estás a favor de la culpa individual o de la culpa colectiva?
Está en la mitad.
Estoy en la mitad. Tibio, me parece...
Estás tibio, chaval.
Tú
estás
tibio. Estoy tibio.
Me parece que estás tibio.
Estoy un poquito tibio, porque sí, bueno, no tengo la idea lista, pero es eso, es como que me parece interesante. Me parece interesante
esa idea. Claro, porque si algo te... O sea, por poner un ejemplo práctico, si algo te salía mal, todo un día te salía mal, antes decías... Hice algo malo y seguro fue mi culpa. Esto me lo merecía.
Sí.
Ahora es culpa de...
De que el transporte público no funcione. Es culpa del gobierno
que hace que el metro no funcione y yo no pude llegar bien a mi trabajo. Mi jefe me regañó y llegué a la casa.
No, pero eso es soltar demasiado.
Bueno,
Rey, te solté, soltaste.
Yo vine a este episodio a preguntarles una sola cosa. Coño, ¿desear a la mujer del prójimo es pecado? Coño, es lo que yo me quiero preguntar, porque coño...
¿Por qué Romeo Santos? Naguará, hermano, por favor.
O sea, ¿es pecado o no es pecado? Es lo que quiero. No, ustedes me dicen esto y yo me voy, lo que necesito.
Sí es pecado. ¿La mujer del prójimo? Claro. La mujer...
Oye, pero a veces la mujer del prójimo se viste chévere.
Los siete pecados capitales.
¿Los siete pecados?
Los siete pecados.
Suéltamelos.
La soberbia.
Pecadora.
Pecador. Yo no tiendo a ser soberbio, pero tengo mis momentos.
Yo nunca he entendido bien qué es la soberbia.
La soberbia. Sí, le soy sincero. La soberbia es.
A mí me han dicho, eres demasiado soberbio.
Y yo dije,
ay, chamo, no sé qué es. Disculpa.
La soberbia es como cuando.
Disculpa, quizás en mi respuesta esté siendo soberbio.
No, porque la soberbia es como esta.
Nadie sabe explicar bien qué es la soberbia.
La soberbia es cuando tú te crees mejor que todo lo demás. Y eres incapaz incluso de ver cuando alguien puede ser bueno o tener un aspecto positivo.
Messi es soberbio.
No, yo siento que Messi no es soberbio.
¿Es solo el mejor?
Es que es solo el mejor. Ok. O sea, pero digo, si tú estás con esta actitud de... Ah, por ejemplo, Messi. Ah, metió un gol. Ah, bueno, yo metí 14 hace un mes. ¿No lo viste? Que, coño, soy demasiado arrecho.
Sí, es creerse mejor que los demás.
Es esta actitud siempre de creer que tú eres lo mejor, que todo lo tuyo es lo mejor, no apreciar las cosas positivas ajenas, porque es que tú eres el mejor.
Y a partir de la soberbia, ¿qué actos puedes hacer?
Como que no es ser soberbio.
Sí, claro, pero yo entiendo los pecados capitales como... hay muchos pecados abajo que los metes en soberbia. No sé si me explico. O sea, siento yo que los 7 pecados capitales son como la gran clasificación de los pecados que siguen abajo. Uh-huh. O sea, que todos los pecados cumplen con una de estas ramas. ¿Qué puedo yo pecar que sea de soberbia?
Es que creo que simplemente es eso. Es una cuestión de comportamiento, es de actitud. Es que una persona soberbia no es una persona que está en el camino de Dios.
Claro, pero tú no puedes ser... O sea, voy a poner... si yo estoy en una mesa comiendo y alguien está hablando y yo pienso, de hecho, si es bobo, yo soy mejor que él. Y me paro. Yo ahí no actué. No hice nada.
No,
soberbio en mi mente. ¿Eso es un pecado?
La soberbia es, por ejemplo...
Yo creería que sí.
No.
Es un pecado haber pensado que soy mejor que
Dios
tú.
Porque Dios te está leyendo la mente. Dios está ahí que, hey...
Pero el sexo anal no
soberbio.
Lo ve.
No, el sexo anal no lo ve.
Coño, Dios. O sea, yo puedo estar pensando eso con un pipí en el culo y Dios me dio puesto y no pipí. Yo no entiendo, Dios.
La soberbia puede ser, por ejemplo, vanidad. Que no me va a comprar esto y tal. Que esto lo hemos hablado en episodios como la envidia incluso. Estás como en una vanidad, como que mírame. Porque estás como en un pedo de mostrar que eres superior. Esto claro, obviamente ha llevado como un pelo más a material. Pero, por ejemplo, a esto.
Pero
te doy un ejemplo.
¿Cómo activas la soberbia? Porque efectivamente pensar
es
en
que algo... es ser soberbio. Oye,
estás en una mesa, lo que decías tú.
No, pero tener ira no es un pecado. Efectuar la ira, sí, que yo te caiga a golpe, es maltratar al prójimo. Eso. Pero que yo tenga ira en mi casa solo, es un pensamiento y ya. No es un pecado.
Ya es un pecado.
¿Simplemente pensarlo?
Yo creo que sí.
Bueno, entonces yo estoy pecando todo el desgraciado día. Aquí lo digo.
No, pero es que eso no tiene un nombre.
Dios mío, ya. Es que lo que pasa es que no lo están aterrizando.
Okay. Aterrízame la soberbia.
Te voy a aterrizar la soberbia. Estás peleando por algo con tu mujer, con tu esposa. Estás peleando con ella. Y tú le dices, tú, maigualida, ¿por qué dejaste el carro prendido, eres una descuidada, que no sé qué, porque tú no lo hiciste y tal? Y ella te dice, si yo no salí, el que saliste fuiste tú. Haces recuerdo y dices, sí fui yo quien usó el carro, y sí fui yo quien dejé la llave prendida, y sí lo dejé prendido, pero no quieres no ser la persona que tiene razón. Y dices,
ah, y no importa, te llevas todo
y
por
no
delante.
Vas a pedir perdón, no, o sea, tu ego te dice, bueno, pero es que siempre lo haces tú. Entonces, y que, marico, fuiste tú. Te tocaba pedir perdón. Pero eres tan soberbio que no llegas al perdón, que no admites que fuiste tú. O sea, es esto en estas escalas de que simplemente tu opinión es la válida.
Yo sí creo que desde el pensamiento, porque yo confieso ante Dios que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
O sea, ¿desde qué piensas?
¿Desde qué piensas? No, bueno, pero entonces ya estás pecando.
Pero entonces es una locura regirse bajo eso, porque es que todo el mundo piensa, incluso todo el objetivo del deporte, los motivadores de deporte te dicen que tienes que ser el mejor, y para ser el mejor tienes que dejar a los otros atrás. O sea, el deporte es soberbia pura.
Bueno.
Después tienes la cuestión, los saludos que tengas, por eso digo... Llevándolo al deporte, la conducta deportiva después es la manera donde no pecas de soberbia. Cuando
bueno,
le das la mano a tu amigo
visto.
Y los dos compartimos y decimos que es un juego, amigo. Pero hay un rato en el que yo quiero ser mejor que tú y de hecho acciono para hacerlo.
Claro, pero eso es porque
es
una cosa
deportiva. Es un ambiente competitivo de deporte, sí, eso no.
Pero lo hemos visto cuando jugadores pierden y salen arrechos tirando todo
eso
y no dan gracias, son unos soberbios.
Cuando ya te sales del comportamiento deportivo, ya creo que sales de ese universo. Igual estamos hablando de una locura.
Pura locura.
No, yo pero no le he preguntado, ¿verdad? Pero no sabía, o sea, nunca sabía bien qué era soberbia.
Si la soberbia es, hermano. humano no poder admitir tus errores y simplemente ver como tú eres, como que tú eres el único ser superior. O sea, es como un viaje de ego y ya.
Ok.
Avaricia.
Avaricia. Sí, avaricia es chimbo.
Avaricia,
sí. Pero igual tienes que tener un poquito de avaricia en la vida, ¿no? Si no estás
bueno, finito. Pero yo creo que es un poco más ambición, que eso no está escrito en, la, en los pecados.
Ah, no, pero me cambiaste la...
Disculpe, yo soy ambiciosa. No, pero o sea, no,
es que no es ira, no, es Dios. Molestia. No, yo estoy molesto, yo no tengo ira.
Dios, y qué mierda, bueno, me jodió. Ganó. Ay, te Dios, y que me jodió esta chama. No, pasa, si entras al cielo, pero...
Supe joder a la religión. Porque mira, por ejemplo, la avaricia sí es un tema de bienes materiales.
Claro, es de que yo quiero lo que
tienes. Es más de que quieres.
Envidia,
que,
incluso.
Podría entrar en una de las ramas de envidia.
No, porque la envidia es espiritual.
La envidia es una. Ah, exacto. Bueno, exacto. Pero la avaricia es material.
Es querer más y más y más.
Es quieres más y es innecesario. Y no, y yo tengo 10 apartamentos y tengo tanto y no repartes eso, chamo. Y el poco es gente con hambre, chico. Y mira, tú tienes ahí 10 apartamentos.
No, pero la avaricia igual es un pecado muy comunista.
Bueno, pero es que
no querer más.
Jesucristo es el comunista número uno.
Pero es que también la avaricia.
O sea, no querer, que yo no puedo tener más porque si no es avaricia. ¿Cuál es el límite de la avaricia?
Pero
según
mira,
mi cuenta, o sea, la avaricia también es un pecado difícil de
medir.
Porque si yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo puedo tener las vainas que me dé la gana.
Pero justamente eso. Eso es muy amplio.
Eres el pecador número uno.
Yo aquí tengo los 7 pecados capitales.
Chamo, y qué rácata, chala, bendita. El tema de la avaricia es que, ajá, estoy hablando como muy amplio de tengo 10 apartamentos en Nueva York porque soy un cantante y tengo demasiado billete, pero también hay actos de avaricia minúsculos, como por ejemplo, cuando tú quieres medio picar a alguien para quedarte con una plata, o sea, la picada o la corrupción puede ser avaricia.
Claro.
Porque es como, mira, yo te doy, papi, te doy 100 dolitas aquí, tú me abres aquí esta puerta de noche que necesito pasar. Y el que lo recibe dice, sí los quiero.
Claro, cuando por querer más terminas dañando al prójimo.
Exacto.
Pero siento que si quieres más con tu propio esfuerzo, no es avaricia, ¿no?
Yo creo que...
Como no me preguntas
a mí. Es que va a haber crisis.
Pero esta es mi interpretación siempre. Esta es la interpretación de la iglesia de Daniel Enrique. Sí, que si no le haces daño al prójimo, o sea, tener tu avaricia de querer más cosas tú, no le veo problema, a menos de que...
Yo efectivamente, yo sí creo que ahí no es avaricia, yo creo que ahí es ambición.
Ok. O sea, me has visto. Dame el otro.
Discúlpame por
ser... Glotonería.
Tú eres golosa y glotona. La gula.
Es la gula.
Dios
mío, buscaste el nombre más raro.
Sí, pero es la gula. Es que hay varios... Depende del autor. Hay varios autores. Estoy según Santo Tomás de Aquino.
La glotonería, la gula. A mí ese pecado me parece rarillo.
¿Por qué?
Bueno, uno, porque lo han cometido todos. Los que han tenido la oportunidad de tener alimentos. No me refiero a todos porque creo que hay gente que tiene necesidad y hacia allá va el pecado. Pero todo el mundo come de más.
No, bueno, o sea, yo creo que la glotonería es que sí. En un cumpleaños todo el mundo es pecador. Ahí cuando hay el segundo pedacito del tres leches, ya yo estoy llena, ya no puedo más.
La gula es cuando estás comiendo pasticho y dices, no, todavía tengo un espacito para el postre. Pecadora. La gula, ojo, porque es que yo me leí esto, chamo. La gula no es solo comida. La gula también es alcohol.
¿Ah, sí?
Mira. Es que, y leí una palabra ambigua que dije, hey, ¿a qué se refiere esto? Abuso de sustancias.
También es gula.
Escúchame, marihuanero, que estás ahí goloso.
Yo creo que me ven lo provocante al bicho.
No, el marihuanero es el goloso mayor, porque estás...
No, es el periquero.
Estás abusando... No, porque mira, estás abusando de sustancias. Te diste pa. Después te hace monchi. Doble pecador.
No, el monchi es pura gula.
Quiero la chistri con Nutelita, que quiero meterme una arepa con atún.
Yo sí creo que hay unos días que uno sí se permite.
Pero Dios nos dio la hierba.
Hay unos domingos.
La hierba la dio Diosito.
Pero bueno.
Yo sí creo que hay unos domingos que uno anda aquí que, ay, quiero un heladito y te comes ese heladito. Eso es bueno.
Yo creo que gula lo han hecho muchos.
Sí. Es como cuando te... Como el vicio.
La lujuria.
Ay, Dios.
¿Cuál es la lujuria? Descríbeme la lujuria. Dame el...
La lujuria es el deseo sexual desordenado e incontrolado.
¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá!
Daniel, no puede ser tan pecador.
La lujuria es la mejor de los pecados. Aquí lo digo.
No, es que no.
No, aquí, pues, aquí, dame piedra, dame piedra.
Aquí siempre va a haber equipos. Aquí va a haber gente que va a preferir la glotonería y gente que va a preferir la lujuria.
No, cuando las unes. No, bueno, ahí es que consigues... Cuando la gula se une con la lujuria. Papá, tú dices, pero ¿cómo estamos teniendo relaciones sexuales con este arroz chino? Ay, bueno, perdonen porque me he divertido. No. Al final uno se arrepiente y va igual para el cielo. Eso sí,
ah, eso sí. No, no, eso sí es, lo, eso sí es el, los cinco puntos del cristianismo, que es donde el cristianismo es lo mejor. Entonces, que, ay, mira, yo viví buen y... No, terrible, viví terrible, una vida horrorosa. Perdón. Y Cristo te hace bienvenido al cielo.
Ay, estás arrepentido. Tú solo tienes que decir al final que estás arrepentido.
Pero yo creo que tienes que estar arrepentido.
No, no, vamos a ir para allá. Después vamos, okay, para, allá, vamos, okay, para allá.
Porque
después
no me vas a hacer como el... No, cuando el noviecito te dice, estoy arrepentido. Te estoy viendo la cara. Estás arrepentido, mentiroso.
Mira, lujuria.
Pero igual, la lujuria obviamente no es como el deseo sexual y ya.
Ajá, o sea...
Uh-huh. Es las ramas del deseo sexual que están mal.
¿Cuál ramas del deseo sexual?
Violación.
Ah, no, bueno, claro.
Claro, obvio.
No,
o sea,
pero yo creo que la lujuria, según la religión católica, es... Creo que si nos ponemos estrictos en Cristo...
Desear a la mujer, o sea, desear a la
no,
mujer...
No, creo que incluso es sexo que bueno, no es para procrear.
Ah, bueno, porque ahí también hay otros matices que según claro, la religión. Pero, por ejemplo, adulterio.
sí.
Montar, o sea, desear a la mujer del prójimo. Pecado.
No, bueno, pero este...
lujuria.
Este es un pecado que casi que pusiste para que todo el mundo se equivoque.
Pero es que, Daniel, has caído en todos así.
Pero es que están poniendo la vida. O sea, es que pusieron que los pecados son vivir.
Porque que se supone que es un... Pero es que se supone... O sea, bueno, yo estoy dando mis interpretaciones de todo. Yo no sé si son las que son, pero él también...
¿Ustedes han visto Euforia? ¿Lujuria?
Claro, pero...
Lujuria,
pero,
esa serie está hecha, es que para la lujuria.
Justamente, claro, justamente se trata de que esto es como... todos estos códigos morales funcionan para que controles al cuerpo. O sea, es la idea de que controles al cuerpo. Porque yo también creo de que si tú te entregas a los deseos absolutos del cuerpo, vives una vida desastrosa.
No, porque
también
vas por...
Eres
la...
un romano.
Vas por
eres
la calle romano, y sí, te da una nalgada a un tipo y no, le tienes, sí, que caer a coñazo y el, sí, tipo llega a morirte a su casa. El tipo no está,
bueno,
feliz nunca.
Con lo de siempre. Mientras... No le hagas daño al prójimo.
Claro, pero no en la calle, por eso. O sea, por
no,
eso.
Bueno, si les gusta a los dos también, piensa, es una caja en la,
pero,
calle,
Dios,
no pasa,
pero...
nada.
Claro, pero amigos, imagínate.
Pero Diosito sabrá que hay páginas enteras de lujuria. No, uno, claro, uno las mete.
Lujuria.com.
Uno se mete en lujuria.
Lujuria.com, es muy elegante.
Lujuria.com.
Lujuria, yo me metí en una página de lujuria que hay puro video.
Claro.
De pura lujuria.
Claro, y Tasty es lujuria, pero de gula. O sea, hay páginas de lujuria.
Ah, claro.
Hay páginas de todos los pecados.
Pereza.
Uy.
Pereza.
Hay días.
La flojera, la vagancia, la negligencia. El descuido de las cosas que uno está obligado a hacer. Sí, es eso, es la pereza. La pereza sí me parece que... Me parece interesante que sea un pecado capital.
También a mí.
La flojera, ¿verdad?
Sí,
no lo pensaría.
Por el otro lado, a mí la pereza me parece, así como la avaricia es el pecado comunista, la pereza es el pecado capitalista.
Sí.
No, que no puedes descansar un día. No, papá, tienes que estar todo el día activo en el trabajo, 8 horas. ¿Qué estás haciendo la noche? Mándame una cosita para mañana.
No, yo creo que no pares.
Mira,
sí, yo también.
Traje pizza para que se queden hasta las 11 de la noche
así,
mis community managers.
La vida tiene que tener pereza.
Dios descansó en el domingo.
El domingo.
Por eso es el día de descanso. O sea, igualito no hay que volverse loco, pues.
Ok, igual hay un día para...
Igual hay un día para descansar, exacto. O sea, no pasa nada. Pero es como en vez de hacer... El martes, en vez de estar haciendo las cosas que tienes que hacer, estás ahí el chavo.
Claro.
Me parece una idea interesante.
Por eso es que entonces no hay que coger con flojera, porque si no ahí estarías haciendo
doble
pecado capital.
Doble pecado.
Cuando uno está abajo nada más, chavito, ¿sí?
Coño,
lujuria
que
y pereza.
Hay unos días que uno está cansada, ¿vale? Que uno dice, mira, chamo.
Doble pecado.
Claro.
Hay que ponerle ganas. Piensa,
sí,
en Cristo. Cuando vayan a coger, piensen en Cristo para que hagan todo.
Claro, para que al menos digas, bueno, uno solo.
Envidia. Un clásico.
Ese lo hablábamos.
Tenemos un episodio entero.
La envidia, a diferencia de la avaricia, que es bien material, la envidia es espiritual. O sea, porque tú puedes envidiar, sí, como que...
A ver, claro.
Odio que él es más talentoso. Ajá, un tema que envidia es como cosas de los demás.
No, pero no solo en la cabeza, también puedes accionar. Es el clásico en películas, bueno, sí, de voy a partirle vidrio en las zapatillas de ballet a mi contrincante para que ella,
claro,
pierda.
Claro.
Eso es envidia.
Sí.
Sí. O sea, puedes accionar y también puedes envidiar bienes. Pero más que todo es un tema...
De todos los que dijeron, creo que este es el que menos tengo.
La envidia.
Sí. Me alegro, o sea...
¿No estás fortalecido?
No, me alegra cuando mis panas tienen algo más, o sea, más bien ese pensamiento de...
Yo sí he visto eso, he visto amigos que no se alegran por...
Por logros de uno, por yo de verdad me alegro. Me alegro y a la vez digo, coño, mejor, porque si tengo más amigos que tienen más vainas, uno puede morirse, o sea, uno puede pelar bola más tranquilo. Va a tener amigos que la ayuden. Entonces siempre me pasa que tengo ese sentimiento, dele, cómprese todo.
Sí.
Y bueno, y de último tenemos la ira, el cólera, el enfado, la rabia, la rechera, el enojo, la furia.
Dios, perdóname, Dios.
Yo aquí se mira, culpable.
No, yo soy la pecadora mayor aquí.
Esto es lo que digo yo de cuando creo que el pecado es cuando lo accionas. Todo el no tener ira, o sea, no sentir molestia, es una cosa imposible. Pero, la cuestión es que tú no la acciones a matar a alguien.
Pero se puede controlar. Yo sí creo que la ira se controla.
Exactamente, eso es eso. La ira, en su mayor escala, es genocidio.
Claro, es no mates a alguien.
Ajá.
Sí.
Pero todo el mundo siente molestia.
Claro, pero ese es para el episodio de las emociones. Es cómo las dejamos transitar a través de nuestro cuerpo y las experimentamos. Pero... la ira es como esta rabia descontrolada de la que no tienes noción de nada de lo que está pasando, que te lleva a cometer cosas poseído, ¿vale? Poseído por el demonio.
Pero si tú estás haciendo tu ira y cuentas hasta 10 y te quedas tranquilo y no pasó, no eres un pecador por sentir ira.
Pecado de pensamiento, hermano.
No, vale, deja de leer la Biblia. Me tienes mamado cada vez que lees la Biblia.
Nada, entonces, si se cumplen, si tú tienes los pecados, bueno, el camino para llegar al perdón tienes que pasar por... el arrepentimiento, que es lo que estabas diciendo. El arrepentimiento es proceso clave para conseguir el perdón de Dios en general. Y es eso, es literalmente que te tienes que sentir, bueno, tienes que decir lo que hice estaba mal.
Porque puedes no
pero
sentirlo.
Pero lo tienes que sentir, sí, porque puedes,
o sea, porque
no sentirlo.
Porque puedes hacer algo y decir sí, o sea, es que yo estoy... que uno lo ve mucho en psicópatas. Ajá. O sea, que si en asesinos seriales de Estados Unidos que lo agarran y dicen, te sientes mal por matar a estas 72 personas. No, soy famoso. ¡Qué perro, mi hermano!
Sí.
Ábrele, mira, raje el cajón, que se vaya para abajo. Terrorífico.
¿Qué es eso? ¿Tú crees que las cárceles son como el chacal de la trompeta?
No, que el cárcel, hermano, se fue por el tobogán del infierno.
Le abrió la, te abriste la, claro, la escotilla. O sea, allá.
La escotilla.
Pero tienen, las otras religiones tienen pecado.
El Islam tiene pecado y el judaísmo también tiene pecado.
Igual tienes que...
No sé cómo es el proceso de ellos, okay. Honestamente.
Pero sí tienen pecado, pero sí, religiones más pecado. Asiáticas.
No, justamente estaba viendo que incluso que si los tibetanos no tienen ni la palabra de culpa. O sea, no existe el concepto de la culpa.
Coño, el verdadero quien pudiera.
Sí. ¿Y cómo trabajas con...?
Sufres como... Creo que era como... según entendí, creo que sufres o arrepentimiento o vergüenza.
Ok.
Pero no sufres culpa. Porque entonces... hay otra explicación que no dijimos, como que la culpa es interna, la culpa es yo me siento mal por esta acción que hice, y la vergüenza es me siento mal de cómo los demás están viendo lo que yo hice. Esa es la vergüenza.
Ok.
Entonces como que igual te quita el tormento a ti, la vergüenza.
Te quita el por mi culpa, por mi culpa.
La vergüenza es como que es un poquito, es más social en general.
Bueno, ok. Que ojo, que igual todo esto viene, o sea, la culpa, sí, y la vergüenza vienen del pecado.
El
pecado es lo que cometiste, la culpa es lo que sientes, la vergüenza
La culpa o la vergüenza, o sea, pueden ser
las
dos.
La culpa y la vergüenza, exacto.
Y luego viene el arrepentimiento, que es este proceso, y bueno, es cuando finalmente llegamos al perdón.
Uh-huh.
O sea, porque después que pasas por esto, te arrepientes, se supone que obtienes el perdón de Dios, y por eso es lo que estamos hablando, de que al menos la religión católica es bien... es bien chévere en eso, que ¿okay? Ay, bueno, dale pues.
Bien chévere.
Perdón, Cristo, perdón. Dale, puedes pasar. Ay, yo sabía.
Pero usted tiene que ser un perdón de verdad.
No, yo me arrepiento.
No, te...
No, que cuando... ¿Tú crees que él no está viendo
dale
eso?
Dale la cara, chamo.
No, pero dale la
cara.
Los dedos.
Yo por ahí leí sobre la maldad, ¿oíste? Y lo estoy viendo en tu cara, chamo. Leí una palabra que era dificilísima, ya no me acuerdo cuál era.
Igual yo estuve leyendo algo que me pareció cool, que era que siempre decimos esto de la religión, de que también tienen sus cosas buenas, esto de habernos dado moralidad, de habernos dado guías y bases para seguir una vida estructurada y que podamos vivir en sociedad. Que eso es algo que... eso es un concepto que también la religión nos los puso en la cabeza.
Uh-huh.
Pero que el ser humano igual nace para vivir en sociedad. O sea, nosotros vivimos como manadas de alguna u otra manera.
Vas a meter en un peo que yo no me voy a entrar.
Claro, pero digo...
que es de si nacemos buenos o no.
Claro, no. O sea, y él explicaba como que no nacemos buenos o no. O sea, y podemos ponernos reglas, pero nacemos para trabajar en comunidad.
Sí, como animales.
No, como animales.
Y, ¿sabes? Y no solo si nacemos buenos o malos, sino que es realmente abre la pregunta a sin religión seríamos, entre comillas, igual de civilizados.
Sí, yo creo que sí.
Igual a, no quitando las reglas, porque siempre creemos que todas las reglas están basadas en la religión y están los 10 mandamientos en el que dice no matarás. Pero ya el no matarás en nuestra sociedad actual, la gente no mata no por el poder divino, no matas porque vas preso. Sí. Y meterte en una cárcel es casi morirte. Entonces realmente lo que nos rige, siento yo que en la actualidad, son las leyes morales que nosotros mismos creamos.
Sí.
Que se hubiesen creado con o sin religión.
Sí. Y es lo mismo.
No es una ley divina. El no robarás no es una ley divina. Es una ley que va a venir un policía, dame dos penillazos y me mete preso.
Sí.
Es como hay gente
que... O sea, lo pagas aquí, no lo pagas arriba, no, donde esté.
Es como hay gente que le incomoda la idea del ateísmo o ser agnóstico, en ambos que no crees en Dios, porque crees que sin eso, que sin una religión, vas a ser una mala persona porque no tienes una guía moral. Y eso es mentira. Una persona atea puede tener una guía moral también. Lo que pasa es que es una guía moral atea ella y no pasa nada. Es que un ateo tampoco va a matar.
Que probablemente sea bastante parecida
a
la...
También va a ser muy parecida. Ajá. Justamente le va a quitar probablemente lo de la culpa. Le va a quitar como los elementos del Dios omnipresente que te está vigilando y te está controlando. Y se supone que es más cada quien con sus ideas propias, tú entendiendo qué bien le haces a tu comunidad o qué mal le haces a tu comunidad y a ti mismo.
Uh-huh.
Y no hace falta la idea de Dios para eso. Entonces yo sí creo que... eso le hablamos en el episodio de las religiones. Yo creo que eventualmente iremos para allá mucho tiempo. Creo que iremos desechando. No creo que las religiones se desaparezcan, pero...
Yo tampoco.
No, pero sí creo que vamos a ir soltando. Que si en Estados Unidos la gente está dejando de ser religiosa en general también.
Igual ellos no eran tan... O sea, había una parte que no era tan religiosa.
Sí, siempre han sido. ¿Sí? Pero, o sea, ellos nacieron de los puritanos más religiosos del universo.
Ah, de Handmaid's Tale.
Sí, sí. Y ya están soltándolo igual. Es como que siento que es un proceso normal e igual vamos a tener nuestras reglas morales sin problemas, pues.
Sí, por eso digo que las reglas...
No, que seas ateo no significa que eras una mala persona. O sea, puedes ser una buena persona con reglas morales iguales siendo una persona atea.
O sea, que al final el pecado tú dices, bueno, está bien, gracias.
El pecado es una idea que
El pecado sirvió... O sea, ¿servía? No lo comparto como esta idea de que naces pecador y siempre tienes que sentirte mal por algo de que no hiciste, pero sí comparto la idea de, mira, no hagas esto, no hagas esto otro, no te portes así, sé normal.
Sí,
yo también creo eso.
Pecador.
Así me dijiste.
Pecador. Así estoy diciéndole yo a todos. Todo el que esté viendo este episodio, pecador.
No, güey.
Terminen de disfrutar su Semana Santa. No coman carne. No coman lo que quieran, ¿vale?
Coman. ¿Tú sabes qué se dice mi mamá?
¿Qué?
Que, como lo del divorcio. Una vez yo lo busqué en internet y dije, no sé si esta es mentirita de mi mamá. Pero cada vez que llega Semana Santa me dice, mira, te hice un bistec. Y yo, bueno, mamá, no es que no se puede comer carne, que es lo tuyo. No, una vez el papa lo dijo, que ya se podía comer carne. El papa lo dijo. Y yo una vez hice así, papa, carne, comer... Me tiro a mi mamá. O sea, que no quiere hacer un pastel de chucho, chama. Lo que quiere hacer...
Mi mamá en ese sentido era bien pragmática, era bien como llevaba... Siento que ella no se daba cuenta, pero llevaba todo como a la actualidad. Yo una vez le pregunté eso, si no podíamos comer carne. Y me dijo, ¿y qué? Ay, no, esas son cosas que se inventan. ¿Tú crees que un niño en la calle que no tiene nada que comer se le atraviesa un bistec hoy y no se lo va a comer y Dios va a decir qué pecador eres? Eso es mentira.
Sí.
Y dije, coño... Chama, tu lógica está buena. Me gustó, o sea, me gustó. Dije, está buena. Y después que vas a ir a la iglesia, dije, mira, chama, ya me dijiste que no. Ya me diste las herramientas.
Ah, bueno.
Ahí. Pero bueno, nada. Cuídense mucho.